Muy buenas tardes. Siendo un poquito pasado la 1:30 de la tarde de este día miércoles 13 de marzo, damos inicio a una nueva edición de Información Privilegiada PM. Les habla Fernando Zavala. Estuve algunos días fuera y en retribución, en castigo, los señores licenciado, doctor y director me están dejando solo hoy día. Tenemos un día interesante con mercados que lo hemos venido comentando, muy dependientes de la información que sale todos los días. Hoy día tuvimos cifras de inflación en Estados Unidos, un nuevo indicador. Habíamos tenido cifras de inflación del indicador más tradicional, que es el CPI. Hoy día tuvimos cifras del PPI. La diferencia, para los que no saben, es que el CPI, que es el indicador más tradicional, mide, al igual que en Chile, los movimientos, las variaciones de una canasta de bienes y servicios del punto de vista del consumidor final, de la persona común y corriente que compra en la ciudad de Estados Unidos. El PPI, por otra parte, que es el que conocimos hoy día, mide las variaciones en los precios que se ven afectan a las empresas, es decir, de los bienes y servicios que compran las empresas como insumos para sus procesos productivos, ¿eh? Entonces, una mirada distinta, pero confirma el dato. Salió el dato del mes de febrero, 0,1%, un poquito más bajo de lo esperado. El analista esperaba un 0,2%, pero de alguna manera confirma de que la inflación en Estados Unidos está por debajo de la meta de la Reserva Federal, lo que nos lleva a pensar o a seguir sosteniendo de que la Reserva Federal se va a tomar con calma el proceso de subida de tasas, probablemente, y ya los analistas lo han confirmado así, probablemente no va a haber más subidas de tasas este año, o quizás va a haber una más, y todo esto lleva a que los mercados estén optimistas. El día de hoy tenemos las bolsas norteamericanas, en este minuto todas con números verdes. La acción de Boeing, que había sido muy golpeada esta semana debido a la tragedia de Ethiopian Airlines, partió el día muy positiva, recuperando algo de lo perdido, pero lamentablemente se ha venido abajo de nuevo con el pasar de las horas, debido principalmente, entre otras cosas, a que Canadá se sumó al grupo de países que prohibieron que el modelo 737 MAX 8 y MAX 9 circulen por sus cielos. Este es el modelo 737 MAX 8, es la versión más actualizada del modelo que ha sido el caballito de batalla de la Boeing durante los últimos años. Es el modelo más vendido en la historia de esta compañía y probablemente más vendido en la historia de la aviación mundial. Y hay varios países, entre los cuales se cuentan últimamente Hong Kong y ahora Canadá, que han prohibido que las aerolíneas de esos países circulen con este modelo, ¿eh? Así que esto obviamente ha golpeado la acción nuevamente de Boeing, que está cayendo un 0,2% en este minuto. Les quería comentar también, siguiendo en el tema aeronáutico, de que ayer LATAM anunció sus utilidades para el año 2018, sorprendiendo positivamente a la industria y al mercado, aumentando sus ganancias en 17% respecto del año anterior. El año 2017 reportó utilidades de 180 millones de dólares aproximadamente. Y esto ha hecho que la acción, usando términos aeronáuticos, esté volando en la bolsa chilena. Tenemos a LATAM subiendo algo más de 3%, llegó casi a 4% en algún minuto del día. Así que con buenas proyecciones para la línea aérea latinoamericana, chilena, de la familia Cueto. Y la otra noticia que les iba a comentar es que estamos pendientes de lo que está pasando en Inglaterra. Ayer Theresa May se llevó un nuevo plantón de parte de la Cámara de Representantes. Nuevamente le dijeron que no a su plan de acuerdo para el Brexit. Y hoy día, paradójicamente, el Parlamento de Inglaterra se apresta a votar una especie como de acuerdo de que no va a haber un Brexit sin acuerdo, ¿eh? Y esto, Theresa May de alguna manera lo está permitiendo para evitar más divisiones dentro del Partido Conservador, de los Tories, que ella necesita para en algún minuto lograr algún nivel de acuerdo que le permita llegar al 29 de marzo con un plan concreto para este Brexit. Así que todos pendientes de lo que pasa en Inglaterra también con esta votación. Tenemos en línea ya a Matías Urrutia, gerente de mercados financieros de Bantrust, para saber cómo está la cosa al pie del cañón en las mesas de trading respecto del mercado. ¿Cómo estás, Matías?
Hola, ¿cómo estás, Fernando?
Bien, ¿y tú? Oye, ¿cómo está la cosa hoy día?
Mira, la verdad que hoy día los mercados están medio mixtos, un poco recogiendo las noticias, como bien tú decías, del Brexit, que se va a conocer hoy día. Ayer estaba un poco internalizado lo que ocurrió y hoy día también está internalizado que al final se prevé un rechazo a un Brexit duro que al final es equivalente a una salida sin acuerdo. O sea, no salir sin acuerdo y mañana se votaría por un aplazamiento de la fecha, que se prevé que ese sea en junio, dado que en julio es el... Se vota la nueva formación del Parlamento en Europa. ¿Ya? Es un poco lo que está ocurriendo en...
Hacerlo calzar.
Exacto, para que sea un poco antes, hay harto dentro de los lores que son bastante pro-Europa, entonces eso es más o menos lo que el mercado hoy día está internalizando. Vamos a saber después de la tarde, ya están reunidos acá, yo lo estoy viendo, pero en realidad se sabe como a las 4. Y a nivel local estamos viendo dos acciones principalmente que son las que están teniendo mejor performance, que es CAP, un poco arrastrado por esta euforia que ha habido en general en todo lo que llamamos del año, en el Year to Day, en los metales, arrastrado por el hierro, que hoy día sigue su escala alcista, ya llevamos un 25% en el año y está subiendo un 1%. Y la TAM, que también llegó a estar, como bien tú decías, un 4% arriba, ahora está un 3.35%. Y en el tema puntual de la TAM, gatillado principalmente por los buenos resultados que se conocieron y que sorprendieron al mercado, y entendiendo además que subió su utilidad o la ganancia en un 17.4% aproximadamente, y en un año que fue duro, porque el año pasado pegó por un lado la subida importante en el petróleo, que aumentó los costos, y adicionalmente tuvimos una depreciación también en las monedas de la región, con foco principalmente en Argentina y Brasil.
Oye, Matías, respecto al CAP, ¿cuál es la visión de usted de cómo va a seguir evolucionando el mercado de los commodities, en particular del hierro que tú mencionabas? Porque ha tenido un rally interesante este año. ¿Hay más espacio? ¿Cómo lo están viendo ustedes para adelante?
A ver, primero poner en contexto que el MSCI, que es el índice que mide, digamos, de los metales, ha tenido un performance importante. Yo creo que hay dos polos supermercados que son totalmente contrapuestos. O sea, hay un escenario base, por ejemplo, donde en general... Se apuesta que debiese venir una demanda por el lado de China bastante más contraída, lo cual se traduciría, por ejemplo, en precios del cobre cercano al 2.45, y adicionalmente hay otra postura totalmente extrema que cree que por distintas razones, principalmente por inyección de liquidez en el tema de China, el cobre pudiese, por ejemplo, estar en 3.80. Entonces, dicho eso, depende un poco hacia qué lado uno se sienta más identificado a nivel del escenario ocurrencia o escenario base para ver qué postura tomar. Tengo la sensación que en general, el ajuste importante que han tenido en estos dos meses y medio que llevamos del año, los metales, debiera haber una corrección y probablemente debiera ser un punto de entrada un poco más favorable para ingresar en el caso del hierro, por ejemplo, pero es súper importante que en general hoy día el driver que está manejando el tema de los metales y en general el foco de la economía, más que la tasa, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, que ya está internalizado, podemos ver un desfase de meses, pero en general está internalizado, es que va a ocurrir con China.
¿Y el acuerdo comercial con Estados Unidos?
Exacto, que está un poco en la mano. O sea, en el fondo, uno como que prevé que el acuerdo comercial debe llegar a un puerto un poco más tranquilo lo que resta el año, entendiendo que el próximo año hay elecciones en Estados Unidos, donde las cifras de Estados Unidos han venido más o menos. Por lo tanto, probablemente Trump va a bajar un poco el discurso para no arriesgar que, digamos, pues se le asocie esto hecho a él y le pueda costar las elecciones. Y en el caso de China, China tiene una ventaja sobre Estados Unidos, que al final China... es un bloque, o sea, el gobierno, la parte fiscal, etcétera, está manejado por un mismo ente, digamos, a nivel de coordinación. Entonces, creo que ese hace el driver, y dicho eso, yo tengo la sensación que los metales van a seguir subiendo, pero la razón de eso atrás es que uno espera una mayor demanda agregada, y por otro lado hay algunos metales, dentro de los cuales está el cobre, que tienen también un shock de oferta, producto de disminución en las brechas, o la empresa, en el caso del hierro, supimos la tragedia que hubo en la empresa en Brasil de Bale, etcétera. Entonces, pero en general seguimos viendo espacio al alza.
Oye, y tipo cambio, estimado, ¿cómo está hoy día?
Tipo cambio hoy día creo fue uno de los activos que más se movió. Mira, en este minuto estamos en 6.68.70, 6.69. Recordarle a la gente, ayer terminó 6.65, el 66 más o menos las puntas dólar-peso, pero hoy día de la mañana partió con harta fuerza a la baja, el dólar contra el peso, y la razón principal es que hoy día tuvimos licitación de papeles de Hacienda. Ya fueron 500 mil millones, perdón, 500 millones de dólares repartido entre UF y base o nominal, y la verdad que la demanda fue súper alta. Los papeles, en el caso del UF, cortó en 1% versus el benchmark, que está 1.6, uh-huh. y los nominales estaban 3.78 y fue 3.80, perdón, estaba entre 85, terminó en 3.78, o sea, cayó 7 pip, y la demanda fue como 6 veces. Entonces el mercado internalizó que iba a haber un flujo por parte de los no residentes o extranjeros, producto de que hoy día, si uno compara las tasas ajustadas por riesgo en la región, son tasas reales, atractivas para estar activado o para estar invertido, digamos, colocado. Claro. Eso hizo caer, yo creo, anticipándose un poco el flujo, después, dado que la demanda fue tan alta, la gente que no se lleva, o los inversionistas que no se llevan, digamos, las tasas o los bonos, empiezan a regular y se ajustó, y tuvo un retracement importante de unos mínimos que vimos hoy día en 6.64, y ahora está en el nivel alto el día, que es 6.69 con 40.
Mira.
Tuvo un movimiento importante, pero esa es la razón. La próxima semana tenemos nueva licitación, también el miércoles. Solicitaciones, perdón.
No, que te digo que van a haber más movimiento la próxima semana, entonces.
Van a haber más movimiento, son licitaciones que reemplazan los montos que vencieron y que el mercado las conoce. Si lo que ocurre es que el mercado no puede predecir cuál es la demanda que va a haber por esos papeles, y la verdad que fue súper alta, fue como entre 5 y 7 veces lo licitado, por lo tanto se amplificó el efecto de flujo futuros que uno esperaba que pudiesen ingresar, y bueno, después el mercado reguló un poco en función de la realidad.
Claro.
Y pudiésemos ver lo mismo el próximo miércoles.
Oye, en el resto de la región, algo que comentar, veo Argentina con algún movimiento interesante, pero nada demasiado dramático, ¿no?
No, nada, Argentina se consolida sobre los 40, está en 41.67, creo que lo relevante, más que la región a nivel global, es que hoy día conocimos nuevamente otro ajuste en el caso de la Unión, ¿cómo se llama?, de Gran Bretaña, que ajustó a la baja su cifra de crecimiento, del 1.6 al 1.2, ya veníamos con Alemania, que en enero la redujo de 1.8 a 1.1, después ayer de 1.1 a 0.8, Francia 0.3, por lo tanto seguimos viendo que los países ajustan sus estimaciones de crecimiento a la baja, por lo tanto uno debe prever que subidas de tasa en el corto mediano plazo son difíciles de ver en términos generales. Probablemente acá en Chile el mercado tiene internalizada una subida este año, yo personalmente creo que no la va a subir la tasa. Okay. Y eso es como lo relevante.
Clarísimo, gracias Matías, que tengas una buena tarde.
Gracias Fernando, chao.
Matías Urrutia, gerente de mercados financieros de Bantrust, con el panorama completo de lo que está sucediendo en las diferentes plazas bursátiles. ¿Sabías que cada curación para rehabilitar a un niño con lesiones de quemadura en la piel cuesta 30.000 pesos? Por esta razón, Brooks Brothers y Cohen y Kem se unieron en una noble causa que permitirá costear el tratamiento de muchos niños. ¿Cómo? Desde el lunes 11 hasta el domingo 24 de marzo, todos quienes se acerquen a las tiendas de Brooks Brothers a donar una camisa de vestir antigua de cualquier marca que esté en buenas condiciones, no solo obtendrán un 30% en la próxima compra de camisa de vestir en Brooks Brothers, sino que además estarás ayudando a la Fundación Cohen y Kem. Cada camisa de vestir donada será vendida en las tiendas solidarias de Cohen y Kem para financiar, ayudar a financiar el tratamiento de un niño con quemadura. Así que una buena manera de ayudar y además de obtener un descuento para una camisa nueva en Brooks Brothers. ¿Y conocen la clave para dominar lo imposible? Bueno, el new Peugeot Partner Professional incorpora Heavy Range con llantas de 16 pulgadas y protección bajo motor. Perfecto para manejar tu negocio y dominar lo imposible. Cotiza el tuyo en Peugeot.cl. Bueno, estamos en el estudio con un invitado de lujo, un gran amigo, don Juan Manuel Santa Cruz, el director del CENSE. ¿Cómo estás, Juan Manuel?
Muy bien, Fernando, un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación.
Oye, una semana intensa para ustedes, tuvimos anuncios el lunes, me contabas ahí algo fuera de micrófono, ¿por qué no nos cuentas tú qué está pasando a nivel del CENSE? A todo esto, CENSE significa Servicio Nacional
de Capacitación y Empleo.
Capacitación y Empleo, esa es la que me faltaba.
Se suele olvidar la última E, claro, pero es muy importante recordarla.
Importante en estos tiempos además, ¿eh?
Sin duda.
¿En qué estamos, don Juan Manuel?
Bueno, el servicio es un servicio que se creó el año 76, hace 40 años. Y en todo este tiempo no había recibido ningún cambio a su esencia. Y lo que anunció el presidente Sebastián Piñera el día lunes, justo al ministro del Trabajo, Nicolás Monquever, fue un cambio a la estructura del servicio. Un cambio que marca un antes y un después en un servicio que es más vigente que nunca, producto de todos los cambios que estamos viendo hoy día desde el punto de vista social, demográfico, desde el punto de vista tecnológico, y que lo que hacen es afectar la manera en que hoy día nos desenvolvemos en el mundo del trabajo.
¿Y qué es lo que cambia? ¿O qué va a cambiar, Diego?
Bueno, como los trabajos están cambiando, el sense también. En ese sentido, el propósito que persigue esta modernización es cómo poder acompañar a los trabajadores en Chile en los distintos desafíos laborales que tienen y apoyarlos con los distintos programas para mejorar su empleabilidad. En ese sentido, el servicio se ha planteado tres objetivos. Primero, y bien sencillo, pero al mismo tiempo bien directo, que el servicio tenga resultados.
Ya.
Este es un servicio sobre el que se ha hablado.
Que sirva,
en el fondo. Pero sobre este servicio se ha hablado durante mucho tiempo.
Ya.
Distintos gobiernos, distintas comisiones externas, el Congreso incluso, y básicamente el común denominador de todas estas instituciones, que lo que han planteado es que el servicio hace rato dejaba que desear. En consecuencia, lo primero para el servicio es que haga bien lo que era hacer bien,
okay,
independiente si nada hubiera cambiado el mundo del trabajo.
Uh-huh.
Te doy algunos ejemplos de eso en un minuto.
Espérate, ¿qué es lo que hace el CENSE? Porque quizás mucha gente que nos está escuchando dice, ¿qué, está bien, el CENSE, capacitación, empleo, ¿qué es lo que hace en el día a día?
El CENSE hace tres cosas. Entrega subsidios a personas para que puedan emplearse.
Perfecto.
Son subsidios de empleo, o sea, es un incentivo a la contratación de alguien. Es para públicos vulnerables. Ajá. Obviamente estamos pensando principalmente en mujeres que están dentro de los primeros cuatro deciles del Registro Social de Hogares y jóvenes hasta los 25
Perfecto.
Años.
Mujeres y jóvenes.
Claro.
¿Ya?
Un segundo eje del servicio, y es el más grande, es capacitación.
Ok.
Forma para el trabajo, capacita para el trabajo. Y eso lo hace a través de dos mecanismos: para el mundo empleado, a través de una franquicia tributaria, un Ajá. crédito tributario que tienen las empresas para sus trabajadores, y para el mundo desempleado a través de la ley de presupuesto público. Y el tercer elemento es intermediación laboral, o sea, lo que busca es conectar puntas.
Una bolsa de trabajo.
Una bolsa pública. De trabajo un poco más elaborada que eso, o trata de ser un poco más elaborada que eso, pero ese es el tercer objetivo del servicio. Son las tres cosas que hace el CENSE.
Entonces, ¿cómo estamos cambiando?
Entonces, volviendo a los pilares del cambio, uno es que tenga resultados, dos, que se orienta hacia el empleo, esa es. De la sigla final se olvida siempre, y el servicio hace rato se entendía como que su fin último era la capacitación, cuando en realidad la capacitación es un medio para conseguir empleo, y uno junto con la capacitación debiera hacer muchas otras cosas también para lograr el empleo, y el foco debiera estar siempre en el resultado, que es mejorar, ¿no es cierto?, la empleabilidad del trabajador cuando está contratado, su productividad, o que consiga empleo si es que no está contratado. Y un tercer pilar tiene que ver con orientar todo lo que hacemos y orientar el servicio hacia el futuro, que las fuerzas transformadoras que estamos viendo hoy día, principalmente producto de la tecnología, no nos pasen por encima, sino que al revés las podamos poner al servicio de los trabajadores y de la economía en Chile.
Oye, a ver, yo te hago una pregunta un poquito más amplia. Hoy día no cabe ninguna duda de que la manera en que trabajamos está cambiando, y no está cambiando de manera lenta, ¿verdad? Está cambiando aceleradamente, drásticamente, día a día, y esto lo estamos viendo en todas las industrias. Bueno, ayer conocimos una nueva empresa que tiene que cerrar una planta porque por razones... En el fondo esto está en permanente cambio. ¿Cómo se está adaptando, o cómo ven ustedes que se está adaptando las empresas, el sector público, para acoger, para adaptarse, para poder entender mejor las nuevas maneras en que vamos a trabajar de ahora en adelante, ¿no? Porque yo creo que para eso también se requiere aprender a trabajar de la nueva manera de trabajar, digamos.
Se requiere aprender mucho, tanto del sector privado como del sector público. Creo que estamos todos frente a cambios que nos obligan a adaptarnos y a trabajar con mucha mayor flexibilidad frente a lo que estamos viendo. Eso es un desafío específico, además, que tiene más fuerza en el sector público, que por su cultura institucional los cambios no es algo que necesariamente son bienvenidos, en el fondo. Sí. En ese sentido, quizás la iniciativa más fuerte que tenemos en esto es una mesa de diálogo, de conversación público-privada, que hemos llamado una mesa de talento digital, en donde hay empresas de Sofofa, y está la Sofofa como gremio, donde está la Asociación Chilena de Tecnología y la Información, donde hay fundaciones como CODEA, que se dedican a resolver problemas digitales, en el fondo, a la formación de temas digitales, Fundación Chile, por nombrar otros. Más instituciones del sector público, no solo del mundo del trabajo y la capacitación y la formación como somos nosotros, sino que también está CORF, el Ministerio de Hacienda, etcétera, del mundo productivo. Lo que se hace en esa mesa es que vamos levantando de manera periódica, a través de encuestas, a las empresas dónde están las brechas, dónde están los desafíos que ellos están viendo producto de los cambios en tecnología. A partir de esos dolores diseñamos planes formativos, diseñamos cursos que se hagan cargo de ese dolor, y luego esos cursos son los que el servicio contrata para poder capacitar a personas en esa materia, y que al mismo tiempo esas mismas personas, una vez capacitadas, se ponen a disposición de las empresas para que puedan ser contratadas y resolver esa brecha, al fondo.
Oye, ¿y qué opinión tiene, cuál es la evaluación que ustedes hacen? Porque yo tengo la sensación, mirando desde afuera, de que hay mucha por mejorar en términos de cómo el Estado de Chile inyecta recursos en capacitación. O sea, yo entiendo que existe esta franquicia tributaria, no sé bien si se ocupa, si todas las empresas conocen que existe, cuál es el nivel de penetración, y realmente qué resultado está produciendo esto dentro de mejorar la productividad de los trabajadores, que debería ser el enfoque, digamos.
Mira, para tener como referencia, hoy día en Chile se gastan, que conozcamos 350 millones de dólares en capacitación al año. De los cuales 250 de esos millones de dólares vienen vía franquicia tributaria, es decir, son platas que usan las empresas. Es un crédito fiscal, por lo tanto no es que sea a costo de ellos, pero son platas que ponen las empresas. Los otros 100 millones de dólares son platas de presupuesto público, la ley de presupuesto público. Sobre esos 250 millones de dólares, el diagnóstico que se tiene es que los cursos que en general, obviamente acá siempre hay excepciones, pero en general el diagnóstico que se tiene, y esto lo han dicho distintos gobiernos también y distintas comisiones externas, como la Comisión Larrañaga o la Comisión Nacional de Productividad, es que no hay impacto en los cursos que se contratan vía franquicia, que estos básicamente no son de calidad, no están relacionados a lo que el trabajador necesita. Uno de los cambios que estamos haciendo ahora, esto obviamente condicionado a que se apruebe la ley en el Congreso, porque es una modificación legal, tiene que ver con los incentivos que hay detrás del uso de la franquicia. Hoy día el sistema funciona de forma muy simple, en que la empresa pone la plata, la aporta al sistema, a un organismo técnico intermedio que se llama, la aporta al sistema, y solo por haberla aportado recibe el crédito fiscal. No importa si la plata la usó o en qué se usó esa plata. Eso finalmente hace que no se le ponga atención al uso que le damos las platas. Como dice el dicho popular, a caballo regalado no se le miran los dientes. Uh-huh. Y eso es lo que ha generado parte del problema. Lo que estamos cambiando hoy día es que queremos que la empresa mire justamente y le ponga atención en qué está usando esas platas, o sea, que al caballo le mire los dientes, y en consecuencia estamos incorporando un copago hoy día a ese sistema, y por lo tanto en el fondo hoy día de 10 pesos que se invertirían en capacitación, ¿no es cierto?, en un curso cualquiera, 8 pesos los va a seguir poniendo el Estado, pero ahora 2 pesos los pondría la empresa. Y con eso esperamos, con eso hacemos dos cosas. Uno, mantenemos el principio de que sea la misma empresa quien vaya decidiendo dónde tiene la brecha y dónde tiene el dolor. Creemos que son ellos finalmente quienes mejor pueden saber dónde están esos dolores más que el sector público, y por lo tanto eso lo estamos cuidando del sistema que venía, pero lo que le estamos agregando es que hoy día esto va a tener un costo para la empresa. Y por lo mismo debieran ponerle mejor atención a que están usando ellos mismos su propia plata.
Oye, y tú mencionaste que esto es materia de ley, o sea, aquí va a haber una tramitación legislativa. Los temas laborales, y esto, bueno, tiene que ver con muchas cosas, pero obviamente está dentro del ámbito de los temas del Ministerio del Trabajo Laboral, son siempre polémicos, digamos. Tuvimos una reforma laboral hace un par de años. ¿Cómo ves tú los ánimos del Congreso para tramitar un proyecto de esta naturaleza que da la sensación de que es bastante necesario que se modernice este servicio?
Sí, ha ocurrido en esto que el diagnóstico se tiene hace mucho tiempo. Todos de acuerdo, pero nadie lo hacía. Si tú tomas, de hecho, una modificación legal que tuvo el servicio el año 97-98 y ves el mensaje de la ley, esto que se escribe antes del articulado, dice textualmente que la franquicia no es de calidad, los cursos no son pertinentes y no tienen impacto.
La cantidad de plata que se ha perdido en este tiempo.
Para que veas tú, las mismas palabras que se siguen usando hoy día. En consecuencia, es bastante esperado. Lo que pasa es que esto, y es bastante esperado por el Congreso, y en ese sentido las primeras conversaciones que hemos tenido han sido una muy positiva reacción, pero acá obviamente hay ciertos intereses en un mercado finalmente que se ha creado producto de esto, en parte porque una de las cosas también que estamos reconociendo es que la franquicia tributaria, si bien está pensada para todas las empresas, en la práctica funciona solo para las grandes. El 84% del uso de la franquicia es solo de empresas grandes. Las pymes, y en particular las MIPE o la MIPYME, queda excluida del uso de la franquicia por problemas principalmente de flujo de caja, y que del 1%, que es lo que pueden aportar, el 1% de la planilla de remuneraciones, no les alcanza para hacer curso. Eso lo estamos solucionando con la creación de un programa dentro del servicio a través de la ley de presupuesto público para todas las MIPES, y que puedan postular entonces para programa de capacitación directamente en el servicio y no tengan que pasar por la franquicia y no tengan en consecuencia los problemas de flujo de caja o de la restricción del 1%. Entonces es una muy buena noticia para las MIPES, y para eso de hecho no necesitamos modificación legal. Es un programa que va a comenzar en mayo o junio más o menos.
Es algo que ustedes pueden hacer sin necesidad de que el Congreso se lo apruebe.
Así es.
Bueno, Juan Manuel, mucha suerte en este proceso de transformación. Ustedes también como servicio se tienen que adaptar a cómo está cambiando el mercado del trabajo, así que suerte con eso, estimado. Y esperamos tenerlo luego de vuelta para contarnos cómo ha ido avanzando este proceso.
Encantado, cuando quieras. Muchas gracias por la invitación.
De nada, pues. Bueno, Le cuento a usted, estimado auditor, de que quedan pocos de estos departamentos para vivir superior en Lo Barnechea. Vive superior con el proyecto Los Olivos de Almagro, departamentos con espacio, diseño, en un lugar privilegiado como el que te mereces. Quedan las últimas dos unidades de la segunda etapa y está la tercera y la final en venta. Descubra usted más en almagro.cl, Almagro Vivir Superior. Y sin más, me despido de ustedes. Nos vemos mañana. Buena tarde.
He visto departamentos que muy pocos han visto. He estado en dormitorios que no caben en mente humana. He observado logias, terrazas y salas de estar que ni se imaginan. Creí que lo había visto todo hasta que vi Los Olivos de San Rafael. Si has pensado que lo viste todo, ven a ver las últimas unidades de este exclusivo proyecto de Almagro. Ven a conocer Los Olivos de San Rafael. Depto casa con jardín incluido. Departamento tipo o penthouse con terraza panorámica. A partir de 353 metros cuadrados. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
La meilleure fourgonette de l'année.
Il miglior furgone dell'anno.
The best van of the year.
El mejor furgón del año.
Si el nuevo Peugeot Partner dominó Europa, ahora domina lo imposible en Chile. Heavy range, llantas de 16 pulgadas y protección bajo motor. Hasta 1000 kilos de carga, 3 asientos multiflex, rendimiento urbano de 16,5 kilómetros por litro. Y todo para dominar lo imposible. Cotiza el tuyo en Peugeot.cl.
Este sábado y todos los sábados, a partir de las 20 horas, Duna se transforma en un club. Con artistas de selección y los más importantes registros, abrimos el escenario de Duna Jazz con Santiago Ramírez. Duna, sonidos de tu mundo.